rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, no sé si lo saben, pero en su informe de cierre del año 2016 y perspectivas para el 2017, digo bien, el Instituto Cuesta Duarte lamentó que el único camino viable, para romper el estancamiento de la economía sea la inversión de la pastera extranjera UPM, una obra que en los hechos aún no ha sido confirmada. El PIT-CNT, mediante este informe, reclamó por el retraso del millonario plan de obras prometido por el presidente Vázquez en 2015, del cual exigió su reactivación. Además, desde el movimiento obrero se advirtió que, de no haber cambios tributarios, también serán incumplidos los objetivos programáticos en materia social y de infraestructura planteados en el programa del gobierno del Frente Amplio. Los trabajadores demandaron al gobierno un impulso al plan de obras públicas para dinamizar la economía y cambios tributarios que permitan cumplir, entre otros objetivos, la inversión de 6% del Producto Interno Bruto prometido en este caso para la enseñanza. Para hablar de este y otros asuntos, estamos en contacto con Daniel Olesker, nacido en Montevideo en 1952, es economista egresado de la Universidad de la República con un posgrado en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, se desempeña como profesor titular grado 5 del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República y como profesor de Economía del Trabajo en el posgrado de Derecho Laboral en Facultad de Derecho. Fue ministro de Salud Pública y de Desarrollo Social durante el gobierno de José Mujica. Olesker, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien. ¿Está de vacaciones?
Sí, estábamos aquí en una playa que se llama Piedra del Chileno, que está a la entrada de Punta del Este, la parada 41. Bueno. Estamos acá. Hasta ayer con todos los hijos y nietos. Ayer se fueron y hoy estamos acá.
Bueno, hace bien.
Solos.
Me parece muy bien, hace bien. Bueno, estuvimos repasando, ¿verdad? Algunas de las cosas que dijo Milton Castellano, el presidente del Cuesta Duarte, que tienen que ver, bueno, en principio con aquello, ¿no? De que pague más el que tiene más, ¿no? Por ejemplo, esa es una visión que ustedes tienen.
Sí, nosotros incluso entendemos, digamos, o sea, le llamamos reforma tributaria de segunda generación. ¿En qué sentido? Uruguay ya tuvo una reforma tributaria en 2007, una reforma tributaria que modificó la manera en que se tributaban los ingresos, digamos, o sea, las rentas, ¿no? Sí, sí. Se eliminó el viejo impuesto a los sueldos, que era un impuesto que solo gravaba el trabajo asalariado, y se sustituyó por un impuesto a la renta general, que en lugar de ser fijo era progresivo, bueno, en fin. Pero, ¿por qué le llamamos de segunda generación? Porque de alguna manera lo que sigue sin estar grabado fuertemente fueron los impuestos al capital, digamos, ¿no? Claro. Sobre todo en lo que tiene que ver con el stock acumulado, porque la renta empresarial está grabada, más allá de las exoneraciones que muchas obras tienen, pero la renta acumulada, es decir, el stock de capital que es el patrimonio, representa aproximadamente el 6% de la recaudación total y su tasa es una tasa muy baja, es 1.5% para empresas y 0.7% para personas, y además va, por la propia reforma tributaria, va a ir bajando hasta llegar a 0.1% en el año 2020, digamos, ¿no?
¿0.1% para todos?
Para todas las personas, porque dentro del equipo económico, esto yo tengo bastante discusión, porque lo discutí estando en el Consejo de Ministros. El impuesto al patrimonio es un impuesto que graba renta acumulada, digamos, que ya se grabó cuando se generó como renta, ¿no? Ajá. Entonces no se debe volver a grabar y queda una tasa de 0.1 más que nada como control, porque si alguien tiene mucho patrimonio y paga poca renta, algún problema hay, ¿no?
Ahora, ¿verdad? Es que en la mayoría de los países del mundo se paga muchísimo más por eso, patrimonio.
Entonces, yo discrepo con esa visión, porque además, si bien se lo graba por segunda vez...
Sí, lo escucho. Se nos cortó justo del aire cuando iba a explicar esto que es realmente interesante del tema del impuesto al patrimonio, del cual hemos hablado nosotros aquí, que efectivamente existe en todas partes del mundo. Miren los números que tiraba Olesker ahora, ¿no? 1.5 para las empresas, 0.7 para las personas, y la tendencia es, al término de esta administración, llevarlo a 0.1% el impuesto al patrimonio, cuando la visión normal planetaria es de impuestos fuertes, ¿no? No lo vamos a comparar, como decíamos el otro día, de pronto con las tasas que se manejan en el Reino Unido, un país que es célebre porque todo el mundo raja para no tener que pagar impuesto al patrimonio, pues es una tasa muy elevada. Pero también históricamente en los Estados Unidos, lo que fue Estados Unidos posguerra, había un impuesto al patrimonio bien fuerte que después fue descendiendo, pero que de todas maneras maneja porcentajes mayores, ¿no es así? Yo les estaba
historiando diciendo que primero yo discrepo con ese criterio, claro, porque el patrimonio, cuando la renta se transforma en patrimonio, genera un beneficio adicional, claro, y por eso está bien grabarlo por segunda vez.
Claro.
Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillito, que es quien acumuló su renta y compró una casa en Punta del Este. Cuando la alquila o viene a veranear sin pagar alquiler, está generando un ingreso adicional, digamos, ¿no? Claro. Entonces está bien que se grabe dos veces, y en todo el mundo se graba dos veces. Entonces, la propuesta que hace la central sindical es incrementar un 50% ese impuesto, o sea, la tasa de 0,7 pasarla a 1% y la de 1,5 a 2,25, eliminar el proceso de reducción, y además, en tercer lugar, hay una cantidad de activos que están exentos de pagar patrimonio, ¿no? Algunos por razones legales, porque, por ejemplo, están en zona franca, o, por ejemplo, porque la Constitución prohíbe gravar el patrimonio de los colegios privados, digamos, ¿no? Pero se podría perfectamente eliminar esas exoneraciones. Nosotros hicimos un cálculo que un cambio de impuesto al patrimonio daría esos 600 millones que se recaudan hoy, se podrían transformar en 1.000. Estamos hablando de 400 millones de dólares de ingreso adicional, solamente aumentando leve, porque estamos hablando de tasas que igual aumentarían levemente, ¿no?
Sí, claro. Sí, tampoco comparado con el mundo.
Otros cambios tributarios que se proponen, como que la tasa IRAE, de impuesto a la renta empresarial, que era 30%, que bajó a 25%, volviera a subir a 30%. Si los dividendos, el impuesto a la renta de las personas físicas, cuando es del capital, paga 12%, ¿no? Sin embargo, en el caso de los dividendos que distribuyen las sociedades anónimas, paga 7%, ¿no? No hay ninguna razón por la cual, si el dividendo proviene de alquilar inmuebles o renta la tierra, sea un 12, y en cambio cuando es por dividendos de sociedades anónimas sea un 7. Proponemos aumentar a 12 también ese 7%. Bueno, da una serie de medidas que todas juntas permitirían prácticamente financiar lo que nosotros hemos dado en llamar el dilema presupuestal, es decir, la plata que falta para cumplir los compromisos programáticos en materia social.
Claro. Y ahí está el tema, por ejemplo, de la educación. Digo, por mucho dinero de este dinero se debe destinar o debería destinarse a las áreas más sensibles, la educación, entre otras cosas.
Sí, nosotros hicimos un trabajo muy sencillito, que es decir, bueno, si se cumpliera el 6% del PBI a la educación, si se completaran los 240 millones de dólares que el presidente de la República anunció que iba a costar en 5 años el sistema de cuidados, si se incrementara el presupuesto de ACE en lo que el programa de gobierno había comprometido, que era que ACE gastara por persona lo mismo que el mutualismo, digamos, ¿no? Y si, además de eso, se incrementaran algunas otras partidas sociales menores, pero que también están en el programa de gobierno, eso más o menos costaría en los 3 años que restan, porque recordemos que los dos primeros años de presupuesto ya están laudados.
Sí, claro, totalmente.
Los tres años que restan, 2018, del 2017 al 2019, eso costaría más o menos unos 1.900 millones de dólares. ¿Cuánto va a recaudar en esos 3 años el gobierno solo por la inercia? Porque hay una recaudación que aumenta por razones inerciales. La gente consume más, hay más IVA, ¿no? Unos 500 millones más. Quiere decir que el dilema presupuestal, o sea, el dinero que en 3 años se necesita, por eso hablamos de duplicar el ritmo de crecimiento, ¿no? Perdón, triplicar el ritmo de crecimiento. Se necesitarían unos 1.400 millones de dólares adicionales, o sea, unos 450 por año, en los 3 años para resolver el dilema presupuestal. Si no, lo que dice el documento del Instituto Cuesta Duarte es que, obviamente, en caso de que eso no se haga, algunos de estos aspectos programáticos, sea el 6% de la educación, sea el sistema de cuidados, sea la igualación de ACE con el sistema mutual, sea los cambios en asignaciones familiares, bueno, algunos de esos se va a dejar de cumplir, porque hay una regla material básica, que es que la plata da para lo que alcanza, digamos.
Totalmente. En el documento ustedes además establecen que el estancamiento en términos de pobreza, en términos distributivos, ya lleva entre 3 y 4 años.
Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno mira la evolución, yo estoy repito, lo trabajé bastante porque el presidente Mujica me pidió un trabajo sobre la evolución de la pobreza ya por 2013 y cuáles eran las causas que habían permitido salir más de la pobreza. Recordemos que la pobreza bajó de 40 a 10%. Y básicamente las dos medidas principales que habían logrado reducir la pobreza eran el sistema FONASA y el salario mínimo. El sistema FONASA ya no reduce más la pobreza, porque de alguna manera ya cumplió su efecto distributivo en el momento que generó un ingreso masivo de trabajadores, hijos y cónyuges al sistema de salud, digamos, ¿no? O sea, eso ya está, eso ya no tiene un efecto. Tiene porque algún trabajador que está en la informalidad y consigue trabajo ingresa, pero es marginal, digamos, ¿no? A partir del 2011, el salario mínimo, perdón, a partir del 2007 el salario mínimo cumplió ese rol. ¿Y qué pasó a partir del 2013? El salario mínimo empezó a crecer al ritmo de la inflación. O sea, no es que haya caído el salario real mínimo, pero no creció por encima. Entonces, ¿qué hizo? Hizo eso que mucha gente que dependía de la evolución del salario mínimo no siguiera creciendo al ritmo que lo había hecho entre 2007 y 2013,
sí,
digamos,
¿no? Y de hecho todavía ya lo tiene absolutamente pautado hasta el 2018, en donde será de 13.430 pesos, siendo que ahora es de 11.150, ¿verdad?
Ahora sube a 12.265.
Exactamente, el primero de enero es 12.265 y a partir de 2018.
Lo que ahí se proponía era que aquella meta de los 15.000 pesos de salario mínimo que estaba planteada se cumpliera ya en el próximo año, entre este año y el próximo, digamos, ¿no? Y eso tiene mucho impacto porque los salarios mínimos que se laudan en los consejos de salarios tienen una referencia al salario mínimo nacional, ¿no? O sea, si el salario mínimo nacional es 12, y bueno, se laudará por 14-15, pero si el salario mínimo es 15, se lauda por 17-18, digamos,
claro,
¿no?
Sí.
O sea, eso tiene. Y sobre la pobreza, el salario mínimo tiene un efecto, pero además tiene otro efecto.
No, es que además digamos que la línea de la pobreza está establecida por el salario mínimo. De hecho, ocurrió lamentablemente en parte del proceso de que el salario mínimo estuvo por debajo de la línea de pobreza y tuvieron que corregirlo rápidamente.
No, y además tiene que ver con otra cosa que tú decías al principio, cuando el informe dice, bueno, había otras maneras de salir del estancamiento económico que no era exclusivamente apostar a inversión extranjera. Y tú mencionabas la inversión pública, pero también el documento habla del papel que cumple el salario en el mercado interno de consumo, digamos,
claro,
¿no?
Claro, claro, que es muy importante.
Cuando uno mira los 10 años de gobierno 2005-2014, el orden de crecimiento de las variables, esto es muy interesante porque hay un mito con esto, ¿no? El orden de crecimiento, el que más creció fue la inversión, el segundo el consumo y el tercero las exportaciones. O sea, el mercado interno fue más importante para el crecimiento hasta el 2015 que el mercado externo. Entonces, si ya fue más importante cuando el mercado externo era muy bueno, cuando el mercado externo se derrumba, usar las herramientas del mercado interno como anticíclicas, aumentando el consumo y aumentando la inversión, es muy importante. De hecho, el tercer gobierno al frente lo reconoce cuando dice que el quinquenio va a invertir 12.400 millones de dólares. Sin embargo, lo que muestra las rendiciones de cuentas del primer año y medio, porque todavía no se completó el segundo año, rendición de cuentas, es que el ritmo de esas inversiones, salvo en el Ministerio de Vivienda, que más o menos viene cumpliendo lo que estaba programado, en las empresas públicas, en las obras de viabilidad, tanto las públicas como las público-privadas, el ritmo es muy inferior a lo que uno podría llamar un quinto, ¿no? O sea, si uno quiere en 5 años completar un valor, tiene que ir más o menos invirtiendo un quinto por año, digamos, ¿no?
Tal cual.
Y eso está muy, muy lento. Entonces, de alguna manera, el papel que cumplió el consumo y la inversión. Recordemos que en el periodo pasado la inversión pública fue 4.2 del producto, la más alta de la historia del país, si exceptuamos la de Salto Grande y Palmar, digamos, ¿no? Que fue un año muy muy alto, simplemente porque se concentraron durante la dictadura dos obras de envergadura en el mismo año, ¿no?
Tremendo, sí, claro.
Salvo ese periodo, en los últimos 50 años, si uno mira las estadísticas de inversión pública, ese fue el más alto. Fibra óptica, desulfurizadora, bueno, todos los cambios que ya más o menos conocemos. El enlentecimiento de la inversión pública y el enlentecimiento del consumo fruto del cambio de la pauta salarial de la sexta ronda de consejos de salarios, de alguna manera ayudó a que la economía no saliera del estancamiento.
Claro.
Claro. Ayudó entre comillas, ¿no?
Sí, ahora lo que ustedes dicen, ¿no? Están como todas las fichas puestas a UPM, ¿no? A la instalación de esta nueva planta de celulosa.
Claro, y al impacto que eso genera como efecto multiplicador, porque bueno, como hay que hacer inversiones de contexto a eso. Pero eso en realidad siempre fue, cuando uno mira la inversión extranjera, incluso en estos 10 años, siempre fue un complemento de una alta inversión pública y un autoconsumo basado en la masa salarial. O sea, sola no... yo, por lo menos en lo personal y en el instituto hay consenso en esto, no creemos que la inversión extranjera no deba ser un componente tripartito del crecimiento. Pero sin inversión interna pública y sin consumo asalariado, su efecto es absolutamente menor.
No, además digo, se enmarca dentro de las exoneraciones que se hacen a estas grandes inversiones. Todos sabemos, ¿verdad?, que comienza con una plantilla muy elevada, pero después decrece con el tiempo y no genera tampoco grandes plazas de trabajo que puedan... Bueno, evidentemente en lo regional van a ser una ayuda, pero no más allá de los macronúmeros, que es lo que siempre se piensa, ¿verdad?
No, y además hay que pensar un poco el problema... globalmente, digamos, claro. Uno entiende, como economista, estuve tiempo en el gobierno, ahora volví al instituto, y uno mira globalmente el problema. Y a veces, muchas veces, no se ven los impactos que tienen otras medidas importantes. Fíjense en el turismo, ¿no? Sí. El efecto empleo del turismo es muy importante y no es derivado de la inversión extranjera directa. Es derivado de la inversión extranjera y nacional, pero sobre todo tiene un efecto cuando la temporada es buena. Los departamentos donde existen zonas turísticas tienen un mercado interno durante el año excepcional, porque quienes trabajaron 2-3 meses fuertemente, luego no solo consumen, sino le pueden pagar, digamos, un club a su hijo, clases de danza, o sea, se mueve el oficio interno, digamos, ¿no? Entonces, hay un mito, digamos, de que Uruguay es un país chico y que solo puede vivir de exportaciones e inversión extranjera directa. Y eso, siendo importante... Si no se complementa con una dinámica interna y una inversión pública fuerte, es marginal, y así lo demostraron estos 10 últimos años.
Claro, y quedan solo para los macronúmeros, que también, claro, tienen que cumplir su función, pero no son la solución de los problemas, ¿no?
No, y además el efecto multiplicador de esas medidas justamente se complementa con... Y voy a una cosa que tú dijiste hace un ratito, que tiene que ver con las exoneraciones, ¿no? Yo creo que efectivamente en una economía mundializada el papel que cumple para atraer inversiones y las exoneraciones son muy importantes. El problema es saber cuáles han tenido efecto útil y cuáles no han tenido. En el 2007, cuando se crea la matriz de estímulo a las inversiones, el problema central del país era el empleo. Entonces, toda inversión que generara empleo era priorizada. Hoy ya ese no es el principal problema. Hoy el principal problema es algunos sectores industriales cuya actividad se está enlenteciendo.
Totalmente.
Entonces hay que modificar el patrón.
Se están estancando, claro.
Hacia esos sectores. Y en eso tiene mucho que ver el comercio con Argentina. Claro. Yo ahora estoy terminando un trabajo, falta para terminarlo, pero Uruguay exporta más o menos un 20% de productos con valor agregado industrial y un 80% de productos primarios. Más, 83-17. Sin embargo, el 90% de ese 17% se exporta a Argentina y Brasil.
Claro.
¿No? Sí. O sea, China se exporta soja,
sí, commodities.
Celulosa, carne, Estados Unidos lo mismo, Europa.
Claro, todos commodities.
Todos commodities. Entonces, el comercio con la región es muy importante para eso. Y recordemos, porque también cuando se habla de el Mercosur ya no nos sirve, que Uruguay exporta al Mercosur el 28% de su producción. Claro. Es verdad, no es el 50% como era en el 99%, ¿se acuerdan cuando la devaluación entonces es el 28%. Entonces, decir que importa poco el Mercosur, Brasil es un 20%, Argentina es un 5%, Paraguay es un 2% y Venezuela es un 1%. O sea, estamos hablando de una cifra muy relevante y sobre todo, como acabo de decir, de productos con más valor agregado, con más efecto empleo y con más integración.
Claro, es que eso es que era lo que se miraba con preocupación cuando el famoso tema del Tratado de Libre Comercio con China y más que nada la intención de los chinos de usarnos como hub en la región. Mirábamos eso, decíamos, pero si nosotros vivimos acá y comerciamos acá, cómo vamos a hacer el mascarón de prueba de la entrada de productos chinos que van a implosionar toda la economía de la región, no solo la uruguaya.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que hay como una especie de concepto que hay que diferenciar. China, porque es comercio sur-sur, eso ya no es así. Cuando uno mira con China, Uruguay, básicamente a China le exporta soja, celulosa y carne y arroz, claro. Y le importa productos manufacturados.
Sí, sí.
Un tratado de libre comercio lo que haría sería extender al máximo,
claro,
esa división del trabajo, ¿no?
Y no
por lo tanto, a los sectores concentrados de productos commodities le beneficiaría, sí, y a los sectores industriales de productos manufacturados en Uruguay los perjudicaría.
Los implosiona, Olesker, los implosiona completamente. Estamos hablando de una industria que está muy necesitada, si le hacemos eso, lo liquidamos, ¿no? Es imposible trabajar con los estándares que tienen los tipos, que tienen una población inmensa y una calidad de vida muy baja en aquellos que realmente trabajan, ¿no? Digo, la verdad que están a un paso de las máquinas.
Sí, sí, sin duda. Y sin duda en eso tiene mucho que ver la política industrial. En el periodo anterior, el ministro Kleinerman había trabajado mucho y había logrado resultados muy importantes, por ejemplo, en áreas como medicamentos, que es una industria nacional, nacional en el sentido que se produce en el país, independiente de la propiedad del capital, ¿no? Que hay todo, ¿no? Pero es una industria que produce en el país y que exporta desde el país. Es una plataforma de exportación. La naviera, pasa algo lo mismo con la integración que tuvo con Brasil, las partes de autos son muy importantes. Entonces, hay sectores industriales que bien promovidos tuvieron la capacidad de insertarse internacionalmente. O sea que es posible una política
desde luego, ahí entra
final del periodo anterior, ¿no?
Sí, ahí entra precisamente su experiencia en la parte social, ¿no? Digo, porque lo que hablábamos está todo conectado, ¿no? Para tener una mejor industria tenemos que tener trabajadores más calificados, para que sean más calificados tenemos que tener una mejor educación. Evidentemente
está todo absolutamente interrelacionado. De hecho, el sistema de salud, más allá de que su reforma tuvo un objeto social, también tuvo un objeto sobre la capacidad sanitaria de las fuerzas productivas, digamos, ¿no? Y eso todo está interrelacionado.
Claro, totalmente. Bueno, ¿qué hacen con este documento? ¿Se lo acercan al gobierno? ¿Van a hacer presión por parte del PIT-CNT o el Instituto Cuesta Duarte para que se intente, alternativas a esto, que no vayan todas las fichas a UPM, que se entienda de que la industria necesita de alguna manera un incentivo, que la educación necesita ese 6% para poder despegar y capacitar a los que después mañana trabajarán en esa industria? En fin, todo esto que estuvimos charlando, ¿se le baja?
Pero el documento tiene muchas partes, ¿no?
Sí.
Pero yo diría que si uno resume y uno lee el final del documento, digamos, cuando dice perspectivas para el 2017, hay cuatro mensajes, digamos, para discutir, digamos,
a ver.
Uno es el más notorio, que es el dilema presupuestal, sobre el cual ya se le entregó en el Consejo Superior de Salarios, antes del presupuesto quinquenal, un documento al gobierno que no fue ni tomado en cuenta. Se le entregará ahora seguramente esto. Hay un segundo elemento, que es la inversión pública, el seguimiento a la inversión pública que tú mencionabas. Hay un tercer elemento que son las políticas de empleo para sectores industriales en problemas, porque este estancamiento que la economía tiene es un promedio de sectores que siguen creciendo y otros que están empezando a tener problemas serios. Y hay un cuarto cuarto componente que tiene que ver con los aspectos tributarios que tú mencionabas. Entonces, sobre esos grandes temas que va a haber en 2017, que para mí se resumen en eso, gasto público, tributación, inversión pública y sectores industriales en problemas, ahí hay una serie de propuestas de soluciones que seguramente serán entregadas no solo al gobierno, sino también a las bancadas legislativas, que van a discutir el presupuesto, digamos, ¿no?
Claro.
Porque el presupuesto es una conjunción del mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo.
Quiero
que resuelva la bancada de gobierno con esta característica más actual de que requiere un voto para votarlo, requiere un voto 50 fuera de la mayoría parlamentaria.
Sí, tal cual, que eso va a ser no digo un problema, pero bueno, sí, un escollo, una dificultad a superar.
Claro, y dependiendo de lo que se ponga, es cuál es el voto 50 que uno busca.
Claro,
¿no?
claro, totalmente. Sí, está clarísimo. Bueno, estaremos hablando de estos temas, evidentemente serán los temas del año y quizá también del resto de los próximos años, ¿verdad? Porque gran parte de la reactivación del Uruguay va en estos caminos y en estas críticas y también la presentación de alternativas, ¿no? A veces uno no puede decir que tiene razón en todo, pero evidentemente presentar alternativas es algo positivo, ¿no?
Sí, yo quiero decir eso que insistí el otro día. No se puede pensar la reactivación económica unilateralmente, claro, porque provenga solo del sector externo o solo del consumo interno o solo de la inversión interna. Proviene de todos conjuntamente y esa fue la virtud o el círculo virtuoso que permitió el crecimiento en los últimos 10 años. Y es lo que, en mi opinión y en opinión de lo que dice el documento del Instituto Cuesta Duarte, el haberse jugado unilateralmente a uno de esos tres componentes es lo que complicó, digamos, la reactivación y de alguna manera generó este estancamiento.
Bueno, Lesker, muchísimas gracias. Le dejamos ir las vacaciones y en cualquier momento...
Favor.
No, por favor, le agradecemos mucho y en cualquier momento retomamos la charla.
Dale, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Amigos, era el economista Daniel Olesker a propósito de este documento presentado por el Instituto Cuesta Duarte, donde, bueno, se hacen una serie de precisiones por parte, evidentemente, de esta organización ligada al PIT-CNT de la situación, ¿verdad?, de nuestro país y aquellas alternativas que se deben tomar para que, de alguna manera, el camino sea más próspero que el actual. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más.